regresamos de estos breves cortes comerciales y continuamos con más música. Vamos a escuchar ahora el Capricho de la suite Opus 18 del compositor Ricardo Castro, en interpretación del maestro Aldo E. III.
Thank you.
Acabamos de escuchar el capricho de la suite Opus 18 del compositor Ricardo Castro, en interpretación de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Aldo Etercero. Y bueno, continuamos con la entrevista al maestro Aldo. Regresamos con la entrevista al maestro Aldo Etercero. Maestro, ¿nos puede contar, bueno, de manera un poquito breve, acerca de lo que es el tercer festival de piano Ricardo Castro?
Ah, sí, claro. Esto surge precisamente por mi gusto hacia la música mexicana. Yo estudié en el conservatorio con la maestra Ana Eugenia González Gallo, que desgraciadamente murió hace poquito. Pero ella me transmitió el gusto por la música mexicana. Ella estrenó muchas obras mexicanas de varios autores contemporáneos como Curi Aldana, Leonardo Velázquez. Y entonces siempre ella fue motivadora de mi gusto a la música mexicana. Entonces desde chico, desde que estudié presente en el conservatorio, la maestra siempre me presentó con la música mexicana, ¿no? Y entonces yo creo que ella me heredó ese gusto, ese gusto por la música mexicana. Entonces ya desde joven como estudiante, pues me presentó con la música de Ricardo Castro. Y precisamente de las primeras piezas que escuché de él fue Plan T, que es una música de dos paginitas, pero es la cosa más bella, ¿no? De hecho, en este festival la vamos a tocar. Entonces, sí, ese gusto por la música mexicana viene de esa... Y aparte de lo que te digo, que a mis papás les gusta mucho la música y siempre se la pasan escuchando música, ¿no? Entonces, de ahí viene la tentación y empieza uno a investigar. Llegando aquí a la cuna donde nació él, pues realmente vi que hay mucho en el kiosco de aquí de Durango que dice Ricardo Castro, como que el teatro y las calles. Y sí, si tú lo mencionas, todo el mundo ha escuchado Ricardo Castro. Pero es curioso, porque ya preguntando, la gente no sabe quién es Ricardo Castro. Entonces, ¿para qué tener poner nombres para todos lados, pero si no sabemos quién es Ricardo Castro? Y pues Ricardo Castro es un personaje maravilloso, que nació aquí en Durango y que yo creo que se le tiene que apapachar, ¿no? Y dar a conocer a la gente, porque desgraciadamente ahorita tenemos la mercadotecnia, todo lo que da, ¿no? Entonces no te bajan de Shakira y BO7 y bla, 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 ¿no? Que es música muy divertida, pero hay más allá. Más allá de la música que escuchamos todos los días en el radio, en la internet, que te echan los comerciales y toda esta gama de publicidad, ¿no? Que banda machos y que puede ser música muy divertida y de fácil acceso, ¿no? Repetitiva, bla, bla, bla. Pero entre más vas profundizando, hay música que es de un contenido maravilloso, ¿no? Y a veces no necesitas ser muy estudioso para sentirla, para detectar que tiene todo un desarrollo, ¿no? Que nos puede producir que lo podemos analizar desde un aporte, no nomás musical, teórica, pero desde muchos puntos de vista, ¿no?
Claro.
Entonces, esta música que Ricardo Castro compuso, pues es maravillosa, ¿no? Música que representa su época, aquí en el siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Y que es un rompeaguas, ¿no? Un rompeaguas aquí en México, de que él trajo todo, actualizó mucho la música aquí en México, tratando de romper la música de moda, de la música italiana que había en ese entonces. Entonces esa música italiana que era de moda, que la trajimos de Europa, pues... estaba aquí por todos lados en México, ¿no? O sea, el mariachi no hubiera nacido si no hubiera habido la ópera, ¿no? Porque los cantantes de mariachi cantan impostado y resonando aquí todas las cavidades de nuestra cabeza, ¿no? Y esa forma de que canta el mariachi, pues es realmente operística. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, pues la ópera se metió por todos lados aquí en México. Y por todos lados venían compañías de Italia, y circulaban por toda la República, ¿no? Entonces, en la época porfiriana, que es la que vivió Ricardo Castro, pues fue una época de mucho auge cultural. Sí es cierto que dentro de las élites, pero cuando las élites escuchan buena música, se permea a toda la población, ¿no? En ese entonces no había radio, ¿no? Apenas iba a ser los inicios de las grabaciones. Se descubre la fotografía, el radio tiene más auge. Entonces todo ese pequeño cambio va a ser a partir del siglo XIX. Uh-huh. Entonces todo ese cambio produjo no nomás fue la revolución, ¿no? Sino la era industrial que cambió en cómo se iba a ver la música. Dentro de esa parte, Ricardo Castro, él trató de empezar a traer la música europea que se estaba haciendo en la moda de esa época, ¿no? La música francesa, Debussy, muchas obras que ni se habían escuchado aquí de Beethoven, ¿no? Uh-huh. Y creó orquestas sinfónicas y tocaba música, ¿no? Y él fue muy amigo de Gustavo Ekampa. Uh-huh. Y entre los dos hicieron una mancuerna de tratar de difundir cultura en México. Y yo creo que sí hicieron un buen trabajo, porque fueron antecesores de la cultura musical que mucho se difundió en el Conservatorio Nacional de Música. Uh-huh. Entonces, yo creo que en esa parte Ricardo Castro fue un innovador que siempre quiso dar a conocer lo mejor de lo que se estaba haciendo en Europa. Pero aquí también se cultivó todo ese conocimiento, ¿no? Y pues yo creo que eso es parte de lo que él hizo, ¿no?
Y en esto pues radica en parte, ¿no? La importancia del festival. Justamente, pues de cierta manera, bueno, no cierta manera, de reivindicar el nombre de Ricardo Castro. Y ahora sí siempre es este debate, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede el festival Ricardo Castro, Cultura de Ricardo Castro, que sí. Es de marzo. Ajá. El festival Revueltas, que está ahorita en marcha, que creo que acaba de iniciar el 18, creo, de octubre. Uh-huh. Justamente que se toma el nombre de la persona, del compositor, uh-huh, pero no se reviste justamente de su música, que siempre ha sido la crítica, ¿no? Uh-huh. Festival Ricardo Castro, y no suena ninguna obra de Ricardo Castro. Uh-huh. Festival Revueltas, afortunadamente en este sí va a sonar música de Revueltas, pero considero, maestro, y creo esto se lo reconozco mucho, del que tenga esta iniciativa, porque a veces, incluso, mismos, yo durante mi formación, solamente conocí a Ricardo Castro, pero por el teatro y por la, ¿cómo se llama? Por el Vals Capricho. Sí. En su momento tuve la fortuna de escuchar la ópera de Simba en el reestreno, uh-huh, pero hasta ahí. Pero el hecho de traer, digamos, estas actividades, y en casa, aquí en la escuela de música, le reconozco el esfuerzo y el trabajo que está haciendo, porque necesitamos reivindicar estas figuras y conocerlas, sobre todo.
Sí, fíjate que eso también puede ser interesante, no nomás para los músicos, sino para los historiadores, uh-huh, los que estudian literatura, uh-huh, o nomás como cultura general, ¿no? Ya por curiosidad. Sí. ¿Y por qué tenemos este teatro que se llama Ricardo Castro? Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que ese teatro Ricardo Castro que tenemos aquí en Durango, uh-huh, es no nomás es un teatro, yo creo que es un símbolo de algo que pasó por aquí, ¿no? O sea, toda esta parte del centro de Durango, ¿no? Esas construcciones, esa arquitectura y todo tiene un simbolismo, ¿no? Uh-huh. De hecho, les comentaba a mis alumnos de teatro precisamente, uh-huh, que si checan, por ejemplo, la estructura de entrada del Teatro Ricardo Castro, es bien similar a la Scala de Milán. Así, y la estructura por afuera es lo primero que me impresionó. Dije, mira, la misma arquitectura que tienen en la Scala de Milán, ¿no? Uh-huh. La Casa de la Cultura de la Ópera, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Y lo mismo trataron como de replicar aquí en Durango. Entonces te habla de todo ese simbolismo de cómo se admiraba Europa, pero sobre todo lo italianizante, uh-huh, ¿no? Entonces ahí viene ese relajo, ¿no? Porque está Melesio Morales, uh-huh, que está siempre en puga con Ricardo Castro, ¿no? De que él dice, no, es que la música italiana tiene que ser, ¿no?, la que debe predominar, ¿no? Y Ricardo Castro, no, uh-huh, vamos a cambiar la forma en que se hace la música, vamos a ver las nuevas técnicas que vienen de allá. Uh-huh. Entonces tenemos mucho que ver aquí en Durango, para investigar, para descubrir o redescubrir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy ahorita estudiando toda la música de Ricardo Castro y te encuentras unas joyas musicales, muchas que ya ni se han escuchado, ¿no? Uh-huh. Pero siempre nos dicen que el Vals Capricho, Y curiosamente es de las obras más sencillas que él tiene, ¿no? Tiene una vasta obra de lo que era la moda de ese entonces, ¿no? Mazurcas, polonesas, preludios, suites, y está lleno de una variedad, ¿no? Pianística, como era el pianista, pues piano, pero también fue excelente orquestador. Uh-huh. Entonces hizo sinfonías, hizo óperas, ¿no? Y obras para cuerdas, uh-huh. Sí, tiene el concierto, tiene ahí obras para violín y piano. Tiene un cúmulo de obras por investigar, piezas para canto. Curiosamente, ¿no? Que están en francés. Uh-huh. Entonces, antes se hacía la música en italiano porque era la moda. Ahora él hace música en francés. Es como si ahora se está cantando en coreano, ¿no? Porque el K-pop está de moda, ¿no? Pues en su moda, en su época, la moda era el francés. Pues había que escribir en francés, ¿no? Entonces, o también ahora en coreano y en inglés, porque es lo que tenemos la influencia, ¿no? Entonces, son épocas culturales que tienen mucha similitud, ¿no? Uh-huh. Siempre el artista de moda, uh-huh. Porque Ricardo Castro fue el Luis Miguel de su época, ¿no? Y se veía en los periódicos y las señoritas que tocaban el piano, que era mucho de la élite, donde siempre uh-huh. había un piano, uh-huh. todas querían
tocar música,
tocar piano, y querían tocar la música de Ricardo Castro. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso se hizo tan popular el Vals Capricho, ¿no? Porque de hecho, cuando se hizo la edición de la música de Ricardo Castro, todas querían comprar el Capricho y se tuvo que hacer otra nueva edición. Era como que cuando Calienta el Sol, ¿no? De Luis Miguel, pues era Ricardo Castro y las señoritas querían realmente tocar. Entonces, si tú te pones a buscar toda la bibliografía de la época, uh-huh. vas a ver que aparece a punto y letra cómo seguían todo lo que... Los diarios seguían todo lo que era la actividad de Ricardo Castro, ¿no? Que ahora fue en el norte, que ahora se dio una gira, que ahora, uh-huh. que ya ahora ya partió para Francia. Entonces es toda un artista, pues, una estrella de la época.
Uh-huh. Uh-huh. Excelente, maestro. Pues bueno, gracias por estos comentarios. Vamos ahorita cerrando esta sección.
Gracias.
Después de esta sección de entrevista, vamos a escuchar un poquito más de música. A continuación, La Berceuse, Opus 36, número 2, de Ricardo Castro, en interpretación del maestro Aldo E. III. Escuchamos La Berceuse, Opus 36, número 2, del compositor Ricardo Castro, en interpretación del maestro Aldo E. III. Continuamos con la última sección de esta entrevista.
Regresamos con la entrevista al maestro Aldo de Tercero. Uh-huh. Maestro, después de esta fascinante perspectiva y pues información que nos dio acerca de Ricardo Castro, de la importancia de su figura, ¿puede ahondar un poquito más acerca del festival? O sea, ¿de qué eventos vamos a tener? ¿Qué podemos esperar del festival? ¿Qué fechas? Uh-huh. Y ya más o menos en qué horarios podemos estar va a estar activo el festival.
Sí, mira, vamos a contar con la participación de los maestros de aquí de la escuela. Afortunadamente tenemos excelentes maestros aquí, excelentes músicos que van a participar, ¿no? Algunos tocando algunas obras violinísticas, como la maestra Natalia Rafshovska. Uh-huh. Después tenemos a Daniel Espíritu, a la maestra Rocío. Maestros de aquí de la escuela que uh-huh. van a participar. También va a haber alumnos que van a participar tocando varias obras de la época de Ricardo Castro. Vamos a tener la fortuna de contar con el maestro Rogelio Álvarez de la Universidad de Colima, uh-huh. que él es especialista en la bibliografía de Ricardo Castro. Pero nos va a dar un enfoque súper interesante que no nomás les debe interesar a los que les gusta la música, sino a los que les hacen investigación. Uh-huh. Entonces nos va a dar toda una perspectiva de cómo se investiga, cómo se analiza a través de la obra que él hizo, que hizo un librote así enorme de la biografía de Ricardo Castro. Uh-huh. Y también, por ejemplo, vamos a contar con la presencia de Emilio Díaz y Dolly Rodríguez, uh-huh. que ellos fueron de los primeros que escribieron biografías de Ricardo Castro. Entonces vamos a contar con su presencia aquí en vivo, uh-huh. que es maravilloso porque son de los primeros que se metieron ahí a los archivos a buscar, ¿no? Uh-huh. Ajá. De hecho, ellos donaron mucha obra de Ricardo Castro aquí para la biblioteca, okay. lo acaban de hacer recientemente. Entonces, poco a poco se ha empezado a documentar y a investigar más sobre en profundidad, ¿no? No nomás el vals capricho que escuchamos, uh-huh. sino realmente investigar. Entonces todos vamos a tener primeras fuentes, ¿no? Para poderles preguntar, para que nos digan sus experiencias de cómo fue su proceso para investigar sobre la biografía de Ricardo Castro. Entonces por eso te digo que esto puede ser muy interesante no nomás para los músicos, uh-huh. sino para los investigadores, porque eso de buscar archivos en España y Bélgica y no nada más aquí en México, es una cosa muy laboriosa. Entonces Rogelio Álvarez, de hecho, ese cohete de meterse a las bibliotecas allá por Europa y realmente también acá en México, ¿no? Desde simplemente la pregunta de dónde nació Ricardo Castro, ¿no? Que dice que en Nazas, que en Durango. Entonces ahí viene a resolver esas dudas. No les digo dónde. Okay.
Lo mencionamos también un poquito de la tercera sesión, pues sí es de mucha relevancia para toda la comunidad duranguense. Ahora sí hago la extensión a la comunidad duranguense. Qué genial que se van a incluir los maestros de aquí también como compañeros, porque esta parte, creo, de poder como identificarnos también con una figura musical, con un repertorio también, eso ayuda mucho, porque a veces siento que como nos perdemos un poquito, pero mucho lo tenemos aquí en casa, y con música de calidad que es muy buena y que vale justamente, pues vale mucho la pena el estar también compartiendo.
Sí.
Tengo también otra pregunta, maestro. Esta es la tercera edición del festival. Uh-huh. ¿Cómo han sido las anteriores? O sea, ¿qué y respecto a esta edición? Es decir, o sea, ¿cómo ha sido el mismo proceso de organización del festival? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Qué es lo que se ha ido como encontrando en este proceso de las?
El proceso es laborioso en el sentido de que tenemos que repartir música. Ya nomás el simple hecho de aprenderse la música. Uh-huh. Hay música de Ricardo Castro, era excelente pianista, ¿no? Uh-huh. Entonces, música que realmente se tiene que aprender y lleva un tiempo, no se te metas con mi cuco o algo así, ¿no? porque la música comercial, uh-huh. eso tiene, ¿no? Precisamente la hacen repetitiva porque el objetivo es que se te quede como un jingle de un comercial, uh-huh. y repites hasta que se te queda. Uh-huh. Entonces, esta música se empieza a trabajar poco a poco, se va investigando y se va absorbiendo. Uh-huh. Entonces, tal vez la primera vez digas tú, ay, tal vez no me guste. Uh-huh. Ajá. Y que la mayoría de la primera vez dices que te gusta. Pero entre más vas investigando por la forma, por la armonía, por toda la estructura, entonces poco a poco es como ir conociendo algo a una persona, ¿no? Que primero le ves los chinos. y empiezas a ver, ¿no? ¿Qué piensa, qué quiere, qué. Ajá. Uh-huh. ¿Cuáles son los intereses, ¿no? Entonces tú vas conociendo a la gente, vas conociéndola y te llevas muchas sorpresas, ¿no? También hay cosas que no te llevas sorpresas, ¿no? Y eso puede pasar ya sea en la música popular o también en la música que le llamamos de concierto oculta, ¿no? Uh-huh. Que hay cosas que también son muy feas, ¿no? Y por más que te dicen que empiezas a investigar y dices, no, pues esto no me gusta. Uh-huh. Pero la mayoría de la música de concierto, entre más vas investigando. ¿Y a qué me refiero ir investigando? Por ejemplo, si es música en francés, uh-huh. pues desde ahí empiezas, ¿no? A conocer y qué está diciendo esta canción en francés, ¿no? O por qué este violín, ¿no? O cómo se escribe en cuartetos, ¿no? Entonces ya uno que empieza a investigar, pues ya ves que hay las reglas de armonía y hay las formas, hay los estilos. Entonces toda esa parte, ¿no? Desde que es un preludio, que es una sonata, que es un concierto, que es... Toda esta parte que vamos conociendo, ¿no? Uh-huh. Esos códigos, ¿no? ¿Qué es esa vista de esa persona? ¿Qué son esos chinos? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué se despierta temprano? ¿Por qué? Entonces, son todos esos rituales que tenemos para conocer de lo que es la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo que nos sirve para investigar otro punto de vista de cómo escuchar y ver la música.
Uh-huh. Estos niveles y capas como de profundidad, voy a ponerlo así como ciertos uh-huh. niveles estructurales, uh-huh. si son justamente permiten el apreciar mejor una obra. A veces incluso una obra que puede sonar de lo más sencilla, uh-huh. pero uno cuando se empieza a meter en ella, cuando empiezas a analizar, cuando entiendes su contexto, cómo fue, digamos, en el año que fue compuesta, entiendes el entorno, entiendes... cómo más o menos pensaba el compositor, de repente adquiere otro significado y se escucha completamente diferente y se aprecia desde otro punto de vista y dices, ok, esto cambia mucho la cosa. Y son incluso algunas obras musicales, son, se puede decir, como reflejos y ventanas del pasado, por usos y costumbres, ¿no? A lo mejor de que X persona en su niñez, no sé, escuchaba un violín haciendo tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve lo característico de... Y luego se ve plasmado en la obra, a veces consciente o a veces inconscientemente.
Sí, mira, por ejemplo, aquí Ricardo Castro, no nomás desde el punto de vista musical, ¿no? Sino sociológico. Por ejemplo, es de las primeras personas... Él fue el primero que compuso un concierto para piano y orquesta en México, uh-huh. de un compositor mexicano. Y pero, por ejemplo, tenemos obra de aires nacionales. Entonces ahí empieza a ver ese nacionalismo que estaba en Europa también surge aquí en México, ¿no? Uh-huh. Donde ya no vamos a ser afrancesados, ¿no? Vamos a empezar a escuchar la música popular y vamos a meterla. Entonces ya se empieza a romper ese elitismo uh-huh. entre la música culta, ¿no? Y la música de allá afuera, ¿no? Los airecitos, esos que se escucha uh-huh. allá en la calle, ¿no? Entonces esa parte es muy simbólica porque empezamos a indirectamente a hacer una revolución. Que okay, sí llega en 1910 uh-huh. y ¡pam! Entonces se hace un cambio increíble, ¿no? Por esos nacionalismos, pero ya Ricardo Castro fue antecesor a Manuel M. Ponce en ese sentido del nacionalismo mexicano, ¿no? Y ya después llega toda esta estructura de José Vasconcelos y cambia toda la educación, después de ahí Lázaro Cárdenas y todos estos cambios que pasaron aquí en México. Uh-huh. Pero ese pequeño, a él le tocó un cambio muy representativo en la parte, desde el punto de vista histórico, ¿no? Y se va reflejando en la música, ¿no? ¿Por qué compone mazurcas, ¿no? ¿Y por qué no escribe mariachi, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa parte de como ahora, ¿no? ¿Por qué K-pop, ¿no? y por qué tenemos esa influencia, ¿no? ¿Por qué la banda, ¿no? Uh-huh. Todo es una representatividad de una cultura, ¿no? Entonces, ahí metiendo la cuchara, ¿no? Es como decir que te dicen, no, es que no toquen narcocorridos. No, pues es que es una representatividad de lo que está pasando. Uh-huh. En la revolución se tocaban corridos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo es una todo el reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad se refleja en la música.
Claro.
Ajá, y queda en los cuadros, y queda en la arquitectura, y queda en todo. Entonces yo creo que es importante. Entonces descubrir el Ricardo Castro es descubrir una época de aquí de Durango y también a nivel nacional, ¿no? Porque él tuvo un impacto a nivel nacional, ¿no? Fue por toda la República y tocó por toda la República. Entonces, ¿qué estaba escuchando la gente en esa época, ¿no? Entonces, es una delicia, ¿no? Descubrir todo lo que está pasando alrededor de Ricardo Castro.
Esas ventanas al pasado es importante tenerlas bien presentes, porque ahora sí que esta es frase súper triada, ¿no? De quien no conoce la historia, quien no conoce también su historia, pues eventualmente la va a repetir, y coincido con usted. O sea, la música pues es el reflejo de la sociedad, justamente. En unos 100 años alguno musicólogo seguramente va a estar estudiando las letras de los, ¿cómo se llama?, de estos como narcocorridos, corridos tumbados, corridos alterados. Alguien va a también analizar la música de esos corridos y va a decir, la va a poner ahora sí como ya en perspectiva y en contexto, porque ahorita nos afecta por toda la ola de inseguridad, de todo lo que implica, ¿no? Pero la va a entender en su, bueno, nosotros la estamos viviendo y ellos la van a entender también de otra forma.
Con esto cerramos esta emisión de Da Capo al Fin. En nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad de Radio Universidad. Agradecemos también a Efraín, quien está en los controles técnicos. Agradezco infinitamente al maestro Aldo III por su disposición, por estar compartiéndonos esta perspectiva tan interesante sobre Ricardo Castro. Y bueno, nos escucharemos la siguiente semana a la misma hora, y con esto terminamos la emisión número 23 de Da Capo al Fin.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fin, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fin.